Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ilio Lear, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, aprovechando que Inglaterra se ha clasificado para la Euro del próximo año, vamos a utilizar como percha la última gran selección inglesa, que fue la del 96, que además fue en Inglaterra, 1996, ¿no?
Sí, la Euro se organizó en el 96 en Inglaterra y además aquella selección tiene muchas conexiones, como veremos a lo largo de la historia de hoy, con la selección actual, entre otras cosas porque el seleccionador inglés del momento, Gareth Southgate, fue determinante, como lo veremos, por cosas negativas para la selección inglesa en el 96, que además se cruza con España en cuartos de final.
Ah, pues nada, pues venga, dale, arranca.
La verdad es que, aunque luego se ha recordado con mucho cariño la Euro del 96 en Inglaterra, todo empezó mal. O sea, todo lo que podía empezar mal. O sea, un poco como España en el último Mundial, que ya te dabas cuenta de que la cosa ya iba torcida de inicio, pues así le iba a Inglaterra. Hasta el punto de que Terry Venables, que era el entrenador, que tú recordarás de su etapa en el Barça en los años 80, con Lineker y con Hughes, Lineker estaba en esta selección, se vio obligado para, digamos, aliviar un poco la tensión y la presión que existía sobre su figura, a anunciar antes de la Euro que lo iba a dejar, que nada más acabar la Euro se iba a largar, o sea, para un poco protegerse y que ya no le criticaran tanto y decir, oye, ¿saben qué? Yo hago esto y me voy, o sea, que ya no se molesten, ya me han convencido, me voy a ir.
Advirtiendo, ¿no?
Exacto.
Oiga, mire, que por mucho que ya me den más...
Exacto, no van a conseguir ya...
Va a dar lo mismo, o sea,
eso ya...
Me voy a marchar igual.
Y además el gran goleador de selección, que era Alan Shearer, toda vez que... digamos, había tomado el relevo de Lineker como goleador de la selección inglesa, llegaba después de muchísimo tiempo sin marcar con Inglaterra. Es decir, que su gran esperanza, la gran esperanza goleadora de la selección inglesa, llegaba tras mucho tiempo sin marcar. Así que la Inglaterra que emprende su camino en la Euro 96 es una Inglaterra llena de dudas. Y además, tuvieron la idea, luego se demostró que poco inteligente,
acertada,
poco acertada, de irse a preparar la Euro lejos de Europa, ¿no? Dijeron, bueno, aquí hay mucha presión, vámonos a Asia. Entonces se fueron a China y Hong Kong y aquella idea resultó realmente nefasta. Within the last few minutes, police have confirmed that they're investigating allegations of damage to the plane that carried the England players back from Hong Kong. The police, the Football Association and the airline are all investigating the incident, which has prompted calls from some MPs to exclude any players involved from the team. Esto era el corte de las noticias explicando que se habían producido incidentes en el avión que llevaba la selección inglesa a Hong Kong, cuando hablo de incidentes, lógicamente protagonizados por los jugadores, y que desde algunos parlamentarios se había pedido que echaran a cualquier jugador inglés relacionado con cualquier incidente. Es decir, este era un poco el caldo de cultivo en el cual Inglaterra arrancaba la Euro. El incidente más grave de este viaje a Asia fue la famosa sillita del dentista. Los jugadores ingleses, Venables, les dio una noche libre. Les dio una noche libre a los jugadores. Entonces, claro, no es buena idea, ¿no? Un grupo de ingleses jóvenes solos por Asia. Pues no es buena idea. Total, que acabaron en un bar. Total.
Esto me recuerda a despedida de soltero.
Sí, es un poco resacón. Sería un poco resacón, resacón en Hong Kong, en este caso.
Resacón en Las Vegas, ¿no?
Exacto. ¿Eh? Y acabaron todos en un bar donde había además aficionados ingleses, totalmente borrachos. Gatch acabó sin camisa. Y se hizo famoso de la silla del dentista porque consistía en que un jugador se sentaba en una silla, se echaba hacia atrás, como en una consulta de dentista, y le tiraban litros y litros de alcohol a la boca. Esta era un poco la gran gracia.
La broma.
Por supuesto, faltó tiempo para que algunos aficionados ingleses tomaran fotos y acabaran las portadas de los tabloides en cuestión de horas.
Porque quizás, Ili, esa no sea precisamente la mejor forma de preparar una Eurocopa, ¿no?
Hombre, a mí me genera ciertas dudas. Sí. El consumo abusivo de alcohol podría,
no es bueno.
Podría generar efectos nocivos en las prestaciones deportivas, ¿no? Veamos, es una idea que yo tengo. Así que este es un poco el caldo de cultivo en el que Inglaterra arranca la Euro, aunque se encontrarían con un aliado inesperado en forma de canción. Oh, it's saved! esta canción, que todo el mundo conoce como It's Coming Home, viene a casa o está de camino a casa, en realidad se llama Three Lions, por los tres leones que lleva Inglaterra en su escudo, en el pecho. Es una canción, en Inglaterra es muy típico esto de las canciones, no tanto en España, pero en Inglaterra siempre les ha gustado lo de las canciones, hacer una canción especial para el Euro, una canción especial para el Mundial, una canción especial porque el Liverpool juega la Copa, siempre hay canciones especiales, ¿no? Y normalmente participan los jugadores, como en este caso, ¿no? En el videoclip participan los jugadores de la selección. Esta es una canción que compusieron a Scotte, el cantante de Lightning Seeds, que era uno de los grupos, digamos, más conocidos de Inglaterra en aquella época, Ian Brody, junto con dos tipos que hicieron la letra, que eran dos tipos muy famosos en aquel entonces, y eran dos tipos que presentaban un espacio sobre fútbol que se llamaba Fantasy Football League, que era humorístico. Entonces eran dos tipos que eran cómicos, presentaron un espacio sentados en su sofá sobre fútbol y les encargaron hacer la letra, Frank Skinner y David Baddiel. Y hicieron una letra que a mí me parece está muy bien porque en lugar de ser la típica letra grandilocuente de no, vamos a arrasar y vamos con nuestro pecho en blanco a vencer a los enemigos y tal, en realidad es más bien una canción que se centra en todos los desastres y fracasos de la selección inglesa. O sea, uno de los párrafos es 30 años de decepciones. Porque en realidad, esto era en el 96, la Copa del Mundo la ganaron en el 66, llevaban 30 años de absoluto fracaso tras fracaso. Y entonces me gusta, es una canción sin, digamos, sin aspiraciones. Y esta canción, digamos, fue enganchando, poco a poco, a medida que la selección iba dando motivos, fue enganchando también a la gente, hasta el punto de que ya se coreaba en Wembley, por todos los asistentes, ¿no? Es decir, que se convirtió en una especie de himno inglés de aquellos días, como pasó, de hecho, en el último Mundial, en que también se recuperó esa canción a medida que se recuperaba la fe en la selección inglesa. La selección inglesa debutó contra Suiza en esa Euro del 96 con un empate a 1. Marcó Schiller, esta fue la única buena noticia, empataron a 1, pero siguió dejando muchas dudas la selección inglesa. Dudas que se fueron disipando en el segundo partido, una victoria por 2-0 ante Escocia y sobre todo con la obra maestra de Paul Gascoigne. Es un auténtico golazo de Paul Gascoigne. Además llega, es el 2 a 0 y se produce apenas minutos después de que Escocia hubiera fallado un penalti para el 1-1. Y prácticamente en la acción siguiente Paul Gascoigne marca esta auténtica obra maestra con sombrerito, volea, en fin, un gol fantástico que sentenció el partido para la selección inglesa, 2-0, además frente a los odiados vecinos escoceses, con lo cual, digamos, ya la cosa empieza a tomar otro cariz. Y el siguiente partido, el tercero de la fase de grupos, se enfrentaba a Inglaterra contra Holanda. Un partido, en teoría, muy complicado y en el que Inglaterra realizó posiblemente uno de los mejores partidos que se recuerdan a la selección inglesa en los últimos años. Sheringham, it's cut back for him. It's set up for Shearer. 3-0. Brilliant play from England. Ahí estaba ese tanto ante Holanda. En ese mejor partido inglés en toda la Euro vencieron por 4-1 a la selección holandesa. En la narración de ese gol escuchamos a algunos de los integrantes de esta selección que yo creo que conviene colocar en el tiempo. Digamos que esta selección, esta generación, es la que se encuentra, la que une la selección del 90, que llega a semifinales del Mundial y que precede a la mal llamada generación dorada de los Scholes, Lampard, Terry, Rio Ferdinand, Beckham, etcétera. Todos ellos todavía no estaban, serían los, digamos, los siguientes, y esta selección es un poco la que hace la conexión entre aquella selección de los Waddell, Lineker, etcétera, junto con esa generación. En este equipo, por ejemplo, estaban ya los muy jóvenes, los hermanos Neville, estaba Stuart Pearce, estaba Sol Campbell, estaba David Seaman en portería, estaba Teddy Sheringham, Alan Shearer, al que ya hemos citado, sin duda, Paul Gascoigne, Gatza, el jugador más talentoso de la selección. Estaba Steve McManaman, estaba Roy Fowler, su compañero del Liverpool, y estaba, por ejemplo, Paul Ince, es decir, una selección que todavía no tendría el talento de la siguiente, pero que ya era una
muy buena selección,
una gran selección. Con esa victoria ante Holanda, más la victoria anterior ante Escocia y ese empate ante Suiza, Inglaterra se asegura un cuadro relativamente, no diría que asequible, pero se evita enfrentarse a algunos de los rivales más temibles, y precisamente en cuartos, porque en aquel entonces en la Euro había menos equipos, ahora hay muchos más, ahora tenemos 24, en aquel entonces no, pasan directamente a cuartos, y en cuartos espera España, en cuartos espera España, la España todavía, digamos, la España desgraciada, ¿no? La España perdedora, y que además en aquel partido hay una gran muestra, yo no sé si lo recordarás, pero con 0-0 en Wembley, Manjarín tiene un 1-1 contra Seaman, que además sale fuera del área, o sea, realmente Seaman sale muy mal, y Manjarín la cruza demasiado, la envía fuera. Aquel partido acaba en los penaltis, e Inglaterra gana la última tanda de penaltis de su historia hasta la de este verano de 2018. Es decir que muchas veces pensamos en la España perdedora. Bueno, Inglaterra ha sido perdedora, de hecho lo sigue siendo durante mucho más tiempo. Inglaterra gana aquella tanda de penaltis en cuartos de final ante España, 0-0 en el partido, gana la tanda de penaltis con un tanto decisivo de Stuart Pearce. Como digo, ya no volvería a ganar una tanda de penaltis hasta 2018, es decir, más de 20 años después no volvería a ganar una tanda de penaltis. Pero en las semifinales se encuentran los ingleses con su bestia negra. Con su bestia negra absoluta, que es Alemania. Alemania es, digamos, el rival a nivel internacional más odiado por la selección inglesa. Hay una enorme rivalidad por motivos que, pues, yo creo que a nadie se le escapan, motivos históricos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, desde luego. Y el caso es que se encuentran con el rival más odiado en su propio territorio. Para aquel entonces ya la fiebre de la Euro se había adueñado del país. Para aquel entonces ya la canción que escuchábamos antes de Three Lions ya se cantaba en todas partes, se cantaba antes de los partidos, a coro por todo Wembley. Y la verdad es que Inglaterra, que había empezado la Euro con muy pocas esperanzas, y la verdad mucha gente dándole la espalda a la selección, llegaba ya a esta semifinal contra Alemania pues con cierto optimismo, con cierta confianza en que serían capaces de llegar hasta el final en su propia Eurocopa. Pero los penaltis que le dieron la victoria ante España en esta ocasión fueron crueles con Inglaterra. Now some of the less regular penalty takers have got to stand up and be counted. And I number amongst that list Gareth Southgate. And Kaká saved them. And Germany are so close now. So if he beats Seaman here, Germany are in the final. They are. England go out. Germany have reached the final. Ahí estaba esa narración final, una narración que luego hemos escuchado durante muchos años. Inglaterra está fuera, Alemania pasa a la final. Gary Lineker decía siempre una frase que ha quedado para la historia: el fútbol es un deporte que juegan 20 jugadores y al final los alemanes siempre ganan. Y es un poco por esta semifinal y tantas otras ocasiones en que se han encontrado los ingleses y los alemanes y han prevalecido siempre los alemanes.
Curioso, gracioso tío Lineker, ¿eh?
Muy divertido, además.
El fútbol es un deporte que juega 11 contra 11 sí. Y acaba siempre ganando Alemania.
Sí.
Ya no es tanto así, pero bueno.
Además, es verdad, han cambiado mucho los tiempos. Además, él es un muy exitoso presentador, él presenta Match of the Day, que es el programa estrella de la BBC, de resumen de la jornada del fin de semana en la Premier League. El caso es que Inglaterra acaba siendo apeada de su Euro, por supuesto Alemania acaba venciendo en el 96 para acabar de redondear ya el desastre absoluto. Y la verdad es que luego, después de esta selección, digamos que es un poco el canto del cisne para muchos. Venables deja la selección, que por cierto, Venables, no sé si lo sabías esto, posiblemente no, pero tiene un pequeño hotel en la costa de Levante, un hotel boutique con su esposa, y pasan la mitad del año aquí en España. Es
como
muy
tanto.
Fan, es muy fan.
Terry Venables.
Él lo conoce, claro, de su etapa en el Barcelona. Shearer ya emprendió también la parte final de su carrera, no tardaría en retirarse de la selección para centrarse en el Newcastle. Digamos que fue un poco el canto del cisne para esa brillante generación inglesa.
Muy bien, la selección inglesa del 96 homenajeando un poco a la selección inglesa del 2019 que se ha clasificado para la Eurocopa del año que viene. Un saludo, por cierto, a Terry Venables, que nos escucha todas las noches.
Y por cierto, que en esta Euro también se jugará semifinal y final en Wembley. Así que podría Inglaterra volverse a encontrar, ¿por qué no en unas semifinales en Wembley?
¿Quién sabe? Gracias, Ilio Lear.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.